En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a dos representantes y responsables de una compañía tecnológica como es Adobe, muy conocida, pero quizá no tanto para el público general, desde luego, y también para profesionales y empresarios en su parte más marketingiana, que ahora nos contarán. Tenemos con nosotros a Julián Cañadas, director general para España y Portugal de Adobe. Bienvenido, Julián.
Muy buenos días, muchas gracias por contar con nosotros, Juan Manuel.
Y a Ángel González, director de desarrollo de negocio de Adobe. Bienvenido, Ángel.
Muchas gracias, Juan Manuel.
Bueno, para situarnos, Julián, ¿cómo está estructurada la compañía en España y cómo son las divisiones, digamos, internas del negocio?
Bueno, pues hoy en España, Adobe Ibérica, que es como llamamos la región para España y Portugal, somos aproximadamente 200 personas. Tenemos una estructura relativamente plana para hacer esa gestión, lo cual pues nos permite ser una organización bastante ágil. Y siendo principalmente una organización y una subsidiaria con objetivo comercial, pues tenemos una estructura asociada al desarrollo comercial, con una dirección de grandes cuentas, que lo que nos permite pues es conversar en el día a día con estas grandes clientes de las distintas y principales industrias que tenemos en España. Además, una dirección de marketing, una dirección de alianzas, una dirección de consultoría para abordar y a poder apoyar proyectos, iniciativas con nuestros clientes y partners. Y algo que es más inusual en las grandes corporaciones americanas, contamos también con una dirección de desarrollo de producto, que concretamente pues desarrollamos uno de nuestros productos estrella, que es nuestra solución de comercio electrónico, Adobe Commerce, conocida anteriormente como Magento, donde pues hay más de 80 personas desarrollando el producto en nuestras oficinas de Barcelona.
Bueno, lógicamente, como periodista y además habiendo estado, bueno, y sigo con temas de revista en papel todavía, yo os conocí por InDesign, Photoshop, Illustrator, bueno, evidentemente por Acrobat también y el famoso PDF. ¿Qué peso sigue teniendo la venta de licencias de productos clásicos como estos que he mencionado dentro de lo que es el negocio, digamos, global de Adobe?
Bueno, este es nuestro mercado tradicional de la compañía y es el mercado que nosotros denominamos y llamamos Digital Media. Este mercado de Digital Media pues tiene como objetivo, a través de estas soluciones que mencionabas, desde Photoshop, desde InDesign, desde Premiere, After Effects y otras nuevas soluciones en 3D y además nuestra tecnología de Adobe Acrobat, que como sabéis pues es la tecnología de PDF que se ha convertido en la lengua franca del documento digital, pues sigue representando tres cuartas partes del revenue de la compañía. Adobe a nivel global tiene una facturación en el año 2023, cerramos ese periodo en algo más de 19 mil millones de dólares, y tres cuartas partes, cerca de 15 mil, pues fue el negocio facturado alrededor de los productos más tradicionales. Y esa otra parte, ese 25% restante, es el negocio que desarrollamos para Digital Experience, que es la nueva unidad que creábamos allá por el 2011 como parte de nuestro proceso de transformación de compañía.
Entiendo que esto último que me comentas es esa parte de negocio B2B para el sector del marketing, la publicidad, dentro de lo que son las cuentas de Adobe, pero ¿qué peso tiene en el mercado español y en el resto del entorno? Si es que puedes comentar algo.
Pues mira, actualmente Adobe tiene tres grandes regiones a nivel global. Estados Unidos representa, o Américas en general, representa el 60% del revenue que mencionaba antes. Un 25% es Europa y el 15% restante APAC. Con ello, pues luego en el caso de Europa nos dividimos en tres regiones, la región de UK and Ireland, la región de Central, que es Alemania y países del este, y la región de Western, que es donde nosotros estamos incorporados. En esta región de Western se integran los países nórdicos, Benelux, se integra Francia, Italia e Ibérica. Y bueno, pues viene a representar aproximadamente ese tercio de ese revenue de Europa.
Bueno, cambiando un poquito de tema, ya hablando de cosas un poquito más concretas, llevamos tiempo escuchando hablar de las bondades de la inteligencia artificial y de cómo nos va a cambiar la forma de casi todo, pero centrándonos en lo que nos toca hoy, la forma de gestionar las campañas de marketing. ¿Cómo ve Adobe esta evolución de las soluciones con inteligencia artificial para el mundo del marketing?
Estamos en un momento de movimientos tectónicos para la tecnología, de movimientos tectónicos también para los usuarios. Aparece la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Inteligencia artificial, veníamos ya muchísimos años trabajando con ella. En el caso de Adobe, pues más de 10 años donde incorporábamos ya en nuestros productos componentes de inteligencia artificial. Por hacer una pequeña mención a una de las funcionalidades que en el tiempo pues más alegrías nos dio fue cuando en Photoshop quitábamos los ojos rojos de aquellas imágenes cuando lo llevábamos a editar. Pues simplemente esa capacidad era inteligencia artificial. Hoy entendemos como inteligencia artificial aquella que nos permite generar pues contenido, generar una acción, una imagen, un vídeo, un audio, lanzándole un prompt, lanzándole pues una llamada en lenguaje natural de qué es lo que queremos conseguir. La inteligencia artificial generativa pues viene a impactar en dos grandes líneas dentro de todo el negocio de Adobe, y venimos a ayudar por un lado a los creativos para que todas sus tareas sean mucho más sencillas y más rápidas y más eficientes a la hora de generar y editar nuevo contenido, lo cual les va a permitir realmente centrarse en lo relevante, que es la ideación, la generación de este contenido. Y por otro lado, estamos para ayudar a los más marketinianos, a los que tienen que crear, lanzar la campaña, gestionar la campaña, ver el evolutivo, ese seguimiento, y ahí también la inteligencia artificial pues acelera los tiempos drásticamente, y luego bueno, podemos comentar algunos ejemplos, pero son las dos grandes líneas: poder ayudar a los creativos con el objetivo de ser mucho más eficientes en sus tareas de generación y de creación de contenidos, y a los marketers también para acelerar el lanzamiento de campañas y reducir los tiempos de lanzamiento hacia el mercado.
Siguiendo en esta línea, Ángel, las herramientas de marketing se estaban usando con inteligencia artificial ya en 2022 para chatbot, codificación, diseño, etcétera. Según un estudio relativo a este tema, ya un 30% de las empresas del sector la aplicaba en contenidos y presentaciones, pero vosotros habéis ido un poquito más allá. ¿Qué ofrece Adobe en sus herramientas que las haga realmente diferenciales respecto a la competencia y sobre todo en este sector del marketing y la publicidad, que además se ha tecnificado mucho en los últimos años?
Bueno, pues un poco en la línea que comentaba Julián, venimos acompañando a las empresas desde hace muchos años en esos procesos de producción del contenido, que es la materia prima con la cual luego las marcas desarrollan sus estrategias de marketing y publicidad, ¿no? No hay una campaña si no hay un contenido que lo soporte. Esto nos da una ventaja, y es entender cuáles eran esos procesos dentro de los, o sea, cuáles eran esas tareas dentro de los procesos productivos donde se invertía más tiempo, donde había acciones manuales. Y lo que estamos haciendo es llevar la innovación tecnológica a simplificar todas esas acciones, ¿no? Porque al final cualquier innovación no tiene valor si no somos capaz de aplicar esa innovación en los procesos operativos o los procesos comerciales, ¿no? Detrás de todo esto, como comentaba antes Julián, Adobe viene trabajando hace mucho tiempo, más de 10 años. Nosotros tenemos un framework muy potente que se llama Adobe Firefly, y este framework que de inteligencia artificial lo embebemos en las distintas soluciones, habilitando distintos casos casos de uso, ¿no? Como comentaba Julián, hoy dentro de la inteligencia artificial generativa, pues el salto más disruptivo es la capacidad de comunicarnos con las herramientas a través del lenguaje natural, poder escribir un prompt y que la herramienta haga tareas que previamente podían llevar incluso días, ¿no? Eso es más en la parte de creación de contenido. Al final yo creo que Adobe, venimos ayudando a las organizaciones en estos procesos end-to-end, desde la creación del contenido a poner ese contenido a través de una campaña de marketing o de publicidad delante del cliente, y bueno, pues entendemos dónde realmente podemos aportar valor automatizando esa serie de tareas.
¿Y cómo pueden las empresas aplicar la inteligencia artificial en sus campañas, las empresas del sector del marketing y la publicidad, sin perder de vista la consecución de leads? Porque yo creo que algunas veces también con algunas herramientas o algunos nuevos procesos, parece que está todo dedicado al contenido, a generar cosas, muy, muy rápido y de una forma automatizada, pero al final las empresas tienen que vender también, ¿no?
Absolutamente, Juanma. De hecho, la inteligencia artificial no viene a sustituir a los equipos de marketing. Lo que viene es a ayudar a esos equipos en el desarrollo de sus tareas del día a día como una herramienta, como un acelerador que les permita ser más eficaces. Mirar, si algo ha cambiado estos últimos 20 años en el mundo del marketing es que antes las estrategias de marketing se desplegaban a través de canales masivos, ¿no? Pues prensa, televisión. Hoy la irrupción de los canales digitales y la posibilidad de tener una comunicación uno a uno, ¿no? One to one con cada uno de esos posibles consumidores, lo que permite es adecuar ese mensaje, ¿no? Y hacer que el mensaje sea mucho más relevante para el consumidor. Detrás de esto hay una enorme complicación, ¿no? Porque para entender cuáles son las necesidades de ese consumidor, que pueden ser cambiantes en el tiempo, un consumidor hoy tiene unas necesidades o tiene un contexto muy distinto al que puede tener dentro de un mes o dos meses, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que hay una ingente cantidad de datos, que las marcas ya están trabajando con esos datos, y la inteligencia artificial, pues una de las aplicaciones es ser capaz de manipular todos esos datos para transformar los datos en inteligencia, en información de valor y poder ir perfilando, ¿no? Y tuneando esas estrategias de marketing, porque al final vivimos en un contexto muy competitivo y hay una presión de hacer siempre más por menos, ¿no?
Mencionabas, Ángel, el tema de la medición, de los datos. El gran reto de muchas compañías, pero sobre todo a nivel de campañas de marketing, por ejemplo, sigue siendo la medición de los resultados y el famoso ROI. ¿Cómo ayudáis desde Adobe a visibilizar estas métricas? O sea, ¿vuestras herramientas realmente permiten medir lo que se hace?
Pues este es un tema que no es nada sencillo, y sobre todo cuando las organizaciones han evolucionado hacia modelos comerciales omnicanales, ¿no? Es decir, cuando el único punto de venta era la tienda, pues era relativamente sencillo medirlo. Hoy que tenemos canal presencial, tenemos el canal digital, medir el impacto de las acciones de marketing es complejo. Nosotros llevamos muchos años ayudando a las compañías con nuestras herramientas de analítica digital a medir, pues, cómo una determinada campaña genera tráfico, cómo ese tráfico se convierte en leads y cómo ese lead incluso convierte, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos cierta experiencia. Estos últimos años, dentro de esa visión de cómo ayudar a las compañías, hemos desarrollado nuevas soluciones que van más en una visión más holística, ¿no? Cómo ayudar a las compañías a tener una visión de su marketing mix modeling, ¿no? Es decir, cómo incorporar incluso las estrategias de mass media y cómo ver el impacto que esas estrategias están teniendo. Con lo cual, bueno, pues es un ámbito en el que nos sentimos bastante cómodos porque tenemos una experiencia bastante amplia.
Bueno, yo inclusive añadiría, Adobe, parte de nuestro negocio es el negocio, el direct to consumer, puro B2C, donde además a través de nuestro canal digital, de nuestra propia web, que es una de las web más visitadas del mundo, está entre las top 100, pues nos permite generar algo más de 10.000 millones de dólares anuales. Y lo que hacemos es realmente aplicar toda la inteligencia que tenemos como compañía en poder entender cómo nuestros clientes se van moviendo por nuestro ciclo, por el lifetime value, dentro de nuestro modelo de negocio de B2C. Así hemos creado un propio modelo operativo que nos permite poder entender qué es lo que está ocurriendo en el momento de la adquisición, en el momento del testeo, las pruebas con nuestras tecnologías, en el momento que un cliente pues decide ser cliente de Adobe y contratar una de nuestras licencias, el uso que está haciendo en el tiempo, y cuando se acerca la renovación, poder entender si efectivamente le ha estado sacando el valor necesario a esa tecnología. A este modelo le llamamos Data-Driven Operating Modeling, y es un modelo que inclusive estamos exportando y estamos ayudando a otras compañías de distintas industrias a poder implementar. Es que todas nuestras tecnologías que tenemos en nuestra área de negocio de B2C, de B2B, son las que estamos aplicando en nuestra área de negocio de B2C, para poder tener un canal digital de primerísimo nivel que requiere un nivel de rendimiento altísimo, pues requiere unas tecnologías de primer nivel. Y Adobe hoy es una de las pocas compañías que no solamente comercializa tecnología para otras empresas, sino que esa tecnología que comercializa antes, como cliente número cero, prueba, testea y las aplica dentro de su modelo de negocio, y a la compañía le va, digamos, funciona, va bien, ¿no? Entonces nos permite luego ir con un cierto crédito al mercado a poder trasladar cuál sería la estrategia y ayudar a esas compañías pues a hacer, bueno, más con la tecnología que nosotros proponemos.
Y has mencionado que vais a diferentes tipos de industrias, a diferentes sectores. ¿Qué sectores están acogiendo de forma más proactiva, digamos, vuestras soluciones de MarTech ahora mismo?
En estos momentos, después de una evolución del mercado en el que hemos visto industrias como travel and hospitality, industrias como retail, que han ido avanzando con la necesidad de tener canales digitales para poder operar y ser muchos más eficientes, yo diría que una industria que en estos momentos está tomando liderazgo es la industria bancaria. Es impresionante ver a los principales bancos de este país, pero a nivel global, cómo están preocupados por generar una experiencia única, relevante para sus clientes, independientemente del canal con el cual estén interactuando. Y son los que, francamente, están avanzando a unos pasos más agigantados a pesar de las complejidades que tienen y del entorno regulador. No olvidemos que probablemente sea uno de los entornos de las industrias más reguladas que puede haber. Aún así, pues trabajan, pelean, intentan desarrollar y buscar los entornos para poder asegurar que pueden utilizar tecnología igual que la de otras industrias para asegurar que generan experiencias relevantes a sus clientes.
A nivel, digamos, tecnológico, en el mundo digital y sobre todo también en el marketing y la publicidad, se habla mucho de los CDPs, el Customer Data Platform. ¿Cuál es el posicionamiento de Adobe en este área?
Pues fíjate, por hacer un poco de historia, ¿no? Hace ya unos cuantos años surgía la preocupación por el respeto a la publicidad, ¿no? Esta preocupación, sobre todo un modelo de publicidad digital basados en cookies de tercera parte, ¿no? Donde, bueno, pues el comportamiento de los usuarios se llevaba fuera de, o sea, se utilizaba para impactarle en base a ese comportamiento, ¿no? Y las compañías, las marcas poder impactar a esas audiencias. Fue Apple el primer gran fabricante que dijo que iba a bloquear en sus dispositivos el uso de las cookies de tercera parte. Y esto generó, bueno, pues un auténtico momento de pánico en la industria, ¿no? Porque toda la industria de publicidad digital estaba basada precisamente en este concepto de cookies de tercera parte, ¿no? A partir de ahí los fabricantes, es decir, no pueden quedar ajenos a esta problemática, y yo creo que en Adobe fuimos un poco visionarios, ¿no? Yo recuerdo, me incorporaba en la compañía en 2018 y ya en 2018 la compañía estaba trabajando en la creación de una plataforma de procesamiento de datos en tiempo real, que hoy es el buque insignia de la compañía y sobre la cual, bueno, pues Adobe ha desarrollado un stack de capacidades de marketing digital donde el CDP es una de esas piezas, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues que las marcas han tomado conciencia de este problema de respetar la privacidad, han entendido la necesidad de desarrollar estrategias basadas en datos propios, ¿no? En first party data, y esto ha llevado a ese movimiento muy fuerte de las tecnologías de CDP. Nosotros fuimos visionarios y hoy podemos decir que somos relevantes en el mercado en este área.
Julián, antes de terminar, nos quedan menos de 3 minutos, me gustaría que nos pudieras contar algún caso de éxito de implementación de estas herramientas del ecosistema de Apple en empresas anunciantes, en marcas.
Pues mira, proyectos que hemos ido abordando en estos últimos años y que además han sido realmente significativos e inspiradores y que han llevado a compañías nacionales a ganar distintos awards en nuestras categorías de awards que año tras año damos en Adobe. Uno muy muy significativo y además de la industria de travel puede ser el Grupo Palladium. Seguramente conocemos Grupo Palladium de
sí, la cadena hotelera.
La cadena hotelera, correcto. Pues ellos están utilizando absolutamente todo nuestro stack end-to-end, desde la generación de contenido, la creación de páginas web, todos sus portales, para poder aprovechar la adquisición que hacen de todas las inversiones publicitarias digitales, la analítica digital, la personalización en tiempo real, la captura de todos esos datos para luego asegurar que impactan correctamente a sus clientes y finalmente pues miden, ¿no? Y además en el camino se van comunicando a través de las soluciones de email marketing para enviarles cualquier notificación de email, SMS, notificaciones push. Uno de los proyectos también más significativos y además próximos aquí a Madrid es el propio Real Madrid, quien también utiliza toda nuestra stack tecnológico para su nuevo proyecto de transformación de fan engagement. Y es un proyecto que además está muy ligado no solamente al fan, a asegurar que van consiguiendo nuevos madridistas, sino también a asegurar que desarrollan las experiencias perfectas tanto en estadio como en casa, como en los venues próximos al Real Madrid. Y diría, otro proyecto que a mí personalmente me gusta muchísimo es el proyecto que estamos abordando con Hijos de Rivera, con Estrella de Galicia, que en el tiempo han ido creando muchísimo contenido y ahora pues están poniendo un orden a ese contenido, a toda esa estrategia, con el objetivo de seguir siendo una marca relevante y desarrollada y construida en experiencias para ser la cerveza más amada.
Bueno, la verdad es que se me ha hecho muy corto, tendríamos que seguir hablando de este tema, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Julián Cañadas, director general para España y Portugal de Adobe, y Ángel González, director de desarrollo de negocio de Adobe Ibérica, así lo mencionáis, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida continuamos.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. La magia de la publicidad. Con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Ahora vamos a hablar sobre un tema bastante distinto del anterior. Vamos a hablar del Observatorio de Marcas en Redes Sociales de IAB. Tenemos con nosotros a Isabel Romero, directora global de marketing de Metricool. Bienvenida, Isabel.
Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, tenemos también a Marcos Blanco, director ejecutivo de Gestación. Bienvenido, Marcos.
Hola, muy buenas, un gusto.
Y aquí en directo con nosotros en el estudio de directo de Capital Radio tenemos a Borja Lorenzo, director de marketing de Alchemy. Bienvenido.
Un placer, Juanma.
Bueno, como decía, vamos a hablar de ese observatorio de marcas en redes sociales que ha desarrollado la IAB. Lo primero, preguntaros cómo se ha realizado el estudio, en base a qué se hace la selección de marcas, de empresas, de las propias redes. ¿Cómo se ha hecho esto?
Bueno, si queréis empiezo.
Sí, Marcos.
Llevamos haciendo ya el estudio, creo que es 12 años ya. Ha ido cambiando un poco, digamos, la forma en la que elegíamos las marcas. Y este año lo que hemos hecho es elegir las marcas y los sectores en base a los datos que nos ha facilitado AppGym, que nos ha dado todos los datos, digamos, de inversión publicitaria en el entorno digital. Y a partir de ahí se ha hecho esa selección de las marcas. Este año han sido 206 marcas. Casi todos los años analizamos en torno a estos últimos años al menos casi 200 marcas y este año hemos llegado a 206. Esto también es algo que ha ido creciendo con los años, pero la selección se basa en datos de inversión publicitaria facilitados por AdGy.
Y, digamos, la realización en sí del estudio de donde se cogen los datos es solamente de facturación, de qué exactamente.
Bueno. Sí, son datos de... Uy, perdón.
No, Marcos.
Disculpa. Son datos, de facturación. En base a esa facturación vamos recogiendo las marcas y los sectores. Puede ser que, por ejemplo, porque muchas veces nos consultan porque a lo mejor alguna marca que puede ser relevante no está en el estudio, porque a lo mejor un sector no está en el estudio. Lo que intentamos es coger esos datos de inversión. En base a esa inversión, seleccionar por orden y por criterio esas marcas. Y lo único que hacemos es que dejamos fuera pues marcas que a lo mejor son globales y que no tienen, digamos, presencia en España. Puede ser que alguna marca se pueda quedar fuera por este criterio, o intentamos dejar fuera algún sector si a lo mejor solo aparece una marca en el estudio, aunque ya hemos metido sectores más pequeñitos porque hemos podido ampliarlo. Así que puede haber pequeños matices que hagan que no elijamos una marca por su presencia, por ejemplo, en España, porque no la tenga, o por algún matiz de este tipo, pero en general son datos de inversión y los datos que nos aparecen ahí son los que elegimos año a año, y por eso también año a año algunas marcas pues aparecen y desaparecen.
Sí, decías el año a año, te iba a preguntar un poco la evolución, cuántas marcas se han analizado este año y cómo ha sido la evolución con respecto a los años anteriores.
Perdona, que no sé si me das paso a mí o si nos vas dando paso a nosotros.
No sé quién tiene el dato, el que tenga el dato, sí. No sé, Isabel, si tienes tú el dato.
Bueno, a ver, es que yo creo que es importante, o sea, tomamos como referencia a estas empresas y lo que hacemos es analizar su presencia en redes sociales. En base a estos datos, los analizamos uno a uno por red social y sacamos los datos de comportamiento para poder hacer una comparativa entre ellos y así sacar patrones de cómo están funcionando los diferentes secciones, los diferentes mercados y verticales. Y entonces podemos sacar conclusiones interesantes de cómo funciona el mundo de las redes sociales en estas marcas, dividido exactamente, o sea, por mercados.
Y concretamente, ¿qué redes sociales habéis estudiado?
Bueno, en este caso son cinco redes sociales. Estamos hablando de YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitch. Cada red social, ¿no?, con su naturaleza particular. Y luego lo vemos también, ¿no?, como las marcas pues enfocan muy bien esas estrategias adaptadas, ¿no?, a estos canales. Estamos hablando de cinco redes sociales, más de 23 sectores. Entonces, con todo lo que significa eso, ¿no?, imaginaos el volumen y la cantidad de información que estamos analizando para hacer un estudio que tenga valor y que represente a las marcas que en este caso mejor lo están haciendo en las redes sociales.
¿Y por qué este año se incluye la categoría y marca especial para la Liga?
Bueno, digamos que la Liga juega en otra liga, ¿no? Porque tiene un potencial espectacular, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, en otros mercados, como puede ser Estados Unidos, México, etcétera. Es verdad que el estudio recopila la información de las redes sociales en España, pero la Liga tiene una gran diferencia con respecto al resto de marcas, tanto en interacción como en audiencia, eficiencia, viralidad. Entonces, bueno, para extraer un criterio que fuese justo, está en el ranking, pero lo hemos extraído como una categoría especial. Se sigue analizando toda su, bueno, pues sus redes sociales, pero como es una marca que va a aparecer todos los años, pues para no desvirtuar los datos del resto de industrias, pues se ha decidido extraerlo.
Pero una curiosidad, porque hablas de la Liga en su dimensión internacional, digamos, y hay muchas marcas, tenemos muchas marcas, españolas o no, que, por ejemplo, por la facilidad del idioma, tienen una difusión y una repercusión también en redes importante en todos los países de habla hispana, me refiero a América Latina, lógicamente. ¿Eso cómo se contempla? ¿Obviáis la parte que no sea, digamos, de interacciones dentro del territorio español?
Claro, hay redes sociales que sí que te permite, por ejemplo, entorno Meta o Facebook, cuando tú lanzas la publicación, aparece a un mercado concreto, ¿no? Entonces, esas publicaciones sí que nosotros estamos cogiendo las de España, pero, por ejemplo, audiencia. Hay marcas que tienen audiencias internacionales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Una ponderación. Una ponderación para poder extraer esa audiencia respectiva a España. Entonces, el estudio, es verdad que tenemos criterios muy objetivos. Se evalúa de forma muy, muy minuciosa, pero es lo que comentamos, ¿no? Que al final tenemos que intentar que es de alguna forma objetiva, pues comparar todas las marcas con esos mismos criterios, ¿no?
Bueno, y contadme un poco qué marcas y de qué sectores, dentro de lo que se ha estudiado, dentro de lo que los datos que habéis obtenido en el Observatorio de Marcas en Redes Sociales de IAB, ¿cuáles han salido mejor posicionadas en esta edición, en esta ocasión? Isabel o Marcos.
Marcos. Bueno, pues ha habido este año, bueno, estos últimos dos años ya han empezado a aparecer algunos sectores, algunas marcas más relevantes que otros años. En años anteriores, por ejemplo, si vamos hacia atrás en el tiempo, hace 3, 4, 5 años, todos los años había saltos razonables, aparecían nuevas marcas. Es verdad que también, como cambiaba la inversión, pues también metíamos nuevas marcas en el análisis. Pero digamos que este año ha sido muy relevante. Si obviamos a la Liga, que como bien ha comentado Borja, pues es un caso muy particular, es muy importante la presencia del sector editorial, que es un sector que se ha ido repitiendo con marcas, por ejemplo, como Netflix. A lo largo del estudio, pues ha aparecido siempre muy destacado el sector editorial en los diferentes rankings que analizamos. Pero luego hay otras categorías y otros sectores que se han repetido otros años también y que vuelven a estar, como puede ser el sector de la belleza, por ejemplo, el sector de, bueno, los deportes, porque está la Liga, pero ha aparecido sectores en este caso también como la informática, que otros años aparecían. Aquí ya también depende un poco de lo que estemos analizando. Por ejemplo, si analizamos pura comunidad, pues en comunidad, por ejemplo, históricamente, y este año aparece también, pues belleza o higiene es una categoría, un sector que está el sector editorial, como decíamos antes, pero sin embargo, si analizamos otros criterios, como puede ser, pues a lo mejor la viralidad, aquí cambia y puede aparecer el sector informático, puede aparecer sector, una vez más también editorial, que se repite. Así que digamos que sectores como el deporte, sectores como el editorial, sectores belleza e higiene, son sectores que se repiten y en diferentes categorías, y luego hay algunos muy particulares, como puede ser el turismo, por ejemplo, pues que a lo mejor es muy activo en cuanto a la actividad, en cuanto a sus publicaciones. Si nos vamos a hablar de marcas, pues hemos hablado de la Liga, pero hay marcas como Carrefour, que tiene una comunidad muy muy grande, que aparecen en el estudio. Hay algunas marcas destacadas también, como AS, que este año ha sido muy protagonista y ha aparecido en diferentes rankings, tanto porque tienen una muy buena comunidad, pero son muy activos en publicaciones, pero tienen muy buen engagement también. Y luego otras marcas, pues por ejemplo, algo que a mí me gusta destacar, que es la eficiencia, porque demuestran muy bien cómo manejan sus publicaciones, y no es una cuestión de publicar mucho, sino hacerlo de forma eficiente. Pues aquí hay marcas como pueden ser La Liga, Adidas, Google, Netflix, que también aparece muchísimo en los diferentes sectores. Así que varía mucho, pero estas son algunas de las más destacadas este año.
Me ha llamado la atención, Marcos, que no has mencionado el sector alimentación, un sector que tradicionalmente tiene sobre todo muchas interacciones porque los usuarios, a nivel de productos de alimentación, un poco similar a lo que ocurre en salud y belleza, cuando hay un producto nuevo o hay un problema con un producto, sobre todo, sí que, por los datos que yo tengo, sí que siempre hay, se produce una viralidad de cualquier comentario enorme. No sé si tienes algún dato de cómo está ese sector en el observatorio.
Sí, curiosamente no es un sector que haya sido muy protagonista cuando lo llevamos a los rankings, ¿eh? Luego hay que ver también que las inversiones no son las mismas, que hay diferentes. Por ejemplo, ha sido más protagonista de forma histórica el sector distribución, los distribuidores, más
sí,
que
los propios retailers, ¿no? Mencionabas a Carrefour, claro.
Exacto. Sí, y esto es algo histórico que ha pasado. Si cogemos marcas de alimentación, y aquí tenemos pues marcas tan relevantes, pues a lo mejor como Red Bull o Coca-Cola o Central Lechera Asturiana, por poner un ejemplo, pues luego cuando analizamos los datos no aparecen muy por encima, o no aparecen por encima de otras marcas de otros sectores. Así que en algún año ha aparecido, yo recuerdo los años donde han aparecido marcas de alimentación más destacadas, quizás porque ese año hicieron una inversión muy particular, pero no son marcas que luego realmente nos hayan aparecido rankeadas muy, muy arriba en estos rankings, que también hay que decir que aunque nosotros rankeamos y como bien hablábamos antes, se trata de poner un contexto homogéneo y poder comparar, no decimos que una marca lo haga mejor o peor, porque en el ranking esté más arriba o más abajo, porque al final también depende mucho de la estrategia. Estas marcas, por ejemplo, de alimentación que tú comentas, han aparecido muchas veces de forma...
Marcos, creo que se nos ha ido la conexión. ¿Nos escuchas? Bueno, vamos a continuar en cualquier caso. Me gustaría saber, Isabel, si tienes datos. ¿Varía mucho el posicionamiento de las marcas dependiendo de cada red social?
Sí, o sea, realmente, básicamente esto es por la naturaleza de cada red social. Hay sectores, por ejemplo, que no aparecen en LinkedIn, como bien puede ser el sector belleza, me viene ahora a la cabeza, que sin embargo sí que aparecen en otros rankings. Entonces esto también tiene que ver pues con la naturaleza de la red social y con el tema también del sector. Por ejemplo, Twitch, que es una red social que...
Vaya, veo que no tenemos mucha suerte hoy, se nos ha ido la segunda conexión. Pues Borja, te va a tocar defender la bandera de IAB en este programa en directo de la magia de la publicidad en esta mañana de viernes. Estábamos hablando del Observatorio de Marcas, estábamos preguntando precisamente por cómo varían las marcas, su posicionamiento, lo que hacen y cómo interactúan con sus usuarios o posibles consumidores, dependiendo de cada red social. Entiendo que esto es básico también, ¿no? Que hay muchas diferencias.
Es, como comentaba Isabel, estaba ahora comentando, ¿no? De Twitch. Twitch al final es una red social donde se centra el contenido del entretenimiento, ¿no? Pues marcas como PlayStation potencian mucho su comunicación ahí. Luego vemos otras como Twitter o X, que en este caso pues tanto energéticas como editoriales, prensa, etcétera, pues son canales muy estratégicos, ¿no? Por la frecuencia, la instantaneidad, etcétera. Y luego tenemos redes sociales, pues como por ejemplo Instagram. Facebook, por ejemplo, es la que más comunidad representa. Sigue teniendo una alta audiencia, pero esto no significa que los usuarios sean activos, igual que sucede en Instagram o en TikTok.
Isabel, creo que hemos recuperado tu conexión, también la de Marcos. Perdón. Isabel, nos estabas comentando un poco sobre ese posicionamiento.
Exacto, que el posicionamiento depende pues del sector y de la naturaleza de la red social, y que, como comentábamos, por ejemplo, Twitch, que es una red social de emisión en directo, quien tiene mucha más presencia de marca, pues por ejemplo son marcas como La Liga, ¿no? O como Telecinco. Al final son marcas que, por el contenido que generan también, tiene más sentido que emitan streaming o generen este tipo de contenido. Entonces, por eso, los rankings difieren dependiendo de cuál sea la red social y el sector.
¿Podríais darnos, más concreto, unas pinceladas, pero con un poquito más de profundidad, de cada una de las redes sociales analizadas? Empecemos, por ejemplo, no sé, el que tenga los datos, por Instagram.
Bueno, en Instagram, de hecho, hemos creado también un anexo que que es para que las marcas puedan tomar decisiones en base a los datos que hemos sacado. Este anexo es analizando de forma global datos de marcas, no precisamente todas las que hay en el estudio, sino para que la gente y marcas distintas puedan compararse con la tendencia. Entonces, en este estudio lo que hacemos es que lo dividimos en base al número de seguidores, lo que permite a las marcas compararse y ver cuál es la frecuencia de publicación o cuál es la norma. Entonces, por ejemplo, de Instagram, las conclusiones son bastante interesantes porque lo que vemos es que la mayoría de marcas publica muchas stories, que al final no es el formato que tiene mayor alcance, pero tiene que ver también, una vez más, con la naturaleza de la red social, porque las stories permiten poner enlace. Entonces, al final, sería el formato más cercano a la venta o a llevar al usuario a través de un clic a la página o la tienda donde quiera llegar. Pero el formato estrella, y esto lo hemos visto también con YouTube, son el formato microvídeo. Es decir, el formato vídeo es el que está arrasando en cuanto a alcance. Si una marca quiere crecer o llegar a una audiencia que aún no le conoce, el formato microvídeo, como pueden ser los Reels en Instagram, que es lo que estamos hablando, es el formato con mayor alcance para llegar a audiencias que aún no te conocen. Luego estarían los carruseles y las imágenes, que sería un contenido que engancha, que genera muchas más interacciones, pero este estaría más enfocado un poco a retención o a la comunidad que ya tienes en redes sociales. Lo dicho, todos los datos están en el estudio, que os lo podéis descargar a través de la web, porque pensamos que estos anexos son súper interesantes para marcas que quieran compararse y ver cuál es la tendencia, para que tomen decisiones en base a eso. Y también tenemos best practices sobre qué es lo que están usando las marcas y lo que mejor les funciona. Entonces es bastante accionable el estudio.
Isabel, no sé si tienes a mano la URL de ese estudio, si no es muy larga, claro, si nos lo puedes compartir, porque seguro que la audiencia estará interesada.
Pues no lo tengo a mano, pero no sé si Borja o Marcos lo tenéis a mano. Está en IAB
sí,
España.
Está en la web de IAB, es para asociados. Entonces ahí está, el bueno, por un lado está la presentación que se hizo del estudio, que está en YouTube, y luego está la versión extendida. No recuerdo cuántas slides son, pero es un estudio bastante, bueno, bastante extenso, pero con información muy valiosa, y que está también en IAB, la web,
o sea,
de IAB.
Se puede buscar
Observatorio
en
de Redes Sociales 2024.
En la web de,
eso es,
de IAB. Perfecto. Pues continuamos, si queréis, porque fijaros, estamos hablando, o estabais hablando, de el vídeo en Instagram, y saltamos a YouTube, que es todo vídeo. ¿Cómo se comporta en las marcas en YouTube?
Bueno, en YouTube, si queréis, por sumar yo algún dato, y por cierto, en relación con lo anterior, en el estudio no solo está, digamos, las comparativas globales, sino que también, que comentaba ahora Borja, porque efectivamente es muy muy extenso, en la parte final hay comparativas de los sectores, para que cuando quieras analizarte tu propio sector, porque cada sector varía mucho, pues puedas tener datos de tu propio sector, así que no solo están los datos globales, sino que están también los datos, digamos, pues por sector. Respecto un poco a lo que comentabas de YouTube, A mí, aparte de ver la particularidad de YouTube, que bueno, es una red tan, como todas las que estamos analizando, que tiene sus particularidades, me gusta además analizar la diferencia que hay en este caso con otras. Si empezamos a ver en general redes sociales, dónde son más protagonistas unas redes y otras, pues obviamente nos encontraremos que algunas, por ejemplo, en viralidad, pues como... porque solo tienen esa funcionalidad, pues son muy protagonistas, pero cuando, como pasa obviamente a Facebook y X, pero cuando vamos a analizar otras redes, nos encontramos que las comunidades, por ejemplo, se acumulan en general en Facebook, pero no es donde se produce más interacción, que gana en este caso la que sale más favorecida, pues puede ser Instagram. Y cuando analizamos, por ejemplo, YouTube, pues YouTube no es la más protagonista en casi ninguno de los rankings cuando los comparamos con otras. Por ejemplo, pues YouTube ha aumentado su número de publicaciones este año, por lo cual parece que las marcas están confiando un poco más en YouTube que otros años, y el engagement sin embargo, o el engagement en este caso también, pues ha mejorado con respecto a los años anteriores. Así que digamos que YouTube es una red donde, bueno, las marcas empiezan a tener un poquito más de presencia, y YouTube es una red donde algo que es importante, que es enganchar a la comunidad y provocar no solo consumo de vídeos, sino que en un momento dado interactúen, pues ha mejorado si lo comparamos con años anteriores.
Vamos a Twitter. Os voy a pedir brevedad porque si no nos vamos a comer el tiempo. Nos quedan menos de 7 minutos, 6 minutos.
Sí, en el caso de Twitter, como decíamos, es una red social donde se prima mucho la frecuencia del contenido, con industrias o sectores muy estratégicos, donde el canal es muy estratégico, y donde vemos que lidera, en comparación con el resto de redes sociales, es en la viralidad del contenido, el número de las publicaciones, que ahí vemos que en la cuota, cuando comparas con el resto de redes sociales, está en la primera posición, ¿no? Entonces, es un canal totalmente diferente al resto de redes, y que dependiendo de tu sector, dependiendo de la estrategia de cada marca, bueno, pues te puede aportar unas cosas u otras.
Vamos con LinkedIn, que es algo distinto, porque al fin y al cabo es la red profesional.
En LinkedIn lo que hemos visto es, sobre todo, la métrica que destaca es la comunidad. Es verdad que no es comparable en cuanto vemos las interacciones, como puede ser un canal como Instagram o como puede ser TikTok, y vemos que la principal clave es esa, la comunidad de las marcas. Y no todas las marcas tienen canales en este caso en LinkedIn. Quizá lo tengan de grupo, pero no como marca propia.
¿Y Twitch?
Y Twitch, otra red que es completamente diferente, es una red social muy nicho, muy centrada en el entretenimiento, en gaming, y como comentábamos antes, aquí hay marcas donde, bueno, pues vemos que es su principal canal estratégico, como puede ser PlayStation, otras marcas del sector del gaming o entretenimiento.
Bueno, pues me quedaría la red de moda, que sigue de moda, TikTok. Marcos, pues, o Isabel.
Sí, Marcos.
¿Marcos?
Hemos vuelto a perder a Marcos.
Isabel,
¿quién? Está, creo.
No. Hola, creo que es que
sí,
había
Marcos.
Vuelto. O sea, se ha cortado, creo que ha vuelto.
Sí. Marcos, no, hablábamos de TikTok. Cuéntanos cómo está esa red. Breve, por favor.
Bueno, nada, muy breve. Pues en general, por otro lado, ha sido un dato muy relevante, pues que las cuentas en este caso más grandes son las que han tenido en este caso mejores ratios de engagement y también mayor número de visualizaciones, con lo cual es una red que ha ganado en presencia, ha ganado en marcas analizadas este año, que decir, más marcas que están apostando por la red, y además aquellas marcas que tienen cuentas muy grandes pues consiguen todavía mejores ratios que aquellas marcas que tienen pues cuentas y comunidades más pequeñitas.
Vale, bueno, en esta decimosegunda edición del Observatorio, ¿cómo diríais que ha sido la evolución? ¿Hay muchos cambios en el uso de las redes por parte de las marcas con respecto a años anteriores? ¿O digamos que los procedimientos que siguen, la costumbre, digamos, de uso de las marcas siguen más o menos una trayectoria homogénea?
Bueno, mira, este año por primera vez hemos sacado una comparativa con respecto a los 12 años anteriores, y por hacerlo muy resumido, diría que las marcas han sido trabajando comunidad, a pesar de no ser lo más importante, que todos los años comentamos que no es la clave tener muchos seguidores, sino que sean activos, bueno, que consigas tus objetivos, sigue creciendo la comunidad. En cuanto a publicaciones, las marcas han aprendido a gestionar mejor el ritmo de publicaciones y la cantidad de publicaciones, y por tanto a mejorar la eficiencia, es decir, publican menos y consiguen más resultados. Y lo curioso es que si quitamos un poco a casos excepcionales que pasaron en pandemia y que ha pasado este año con la Liga, lo que sí vemos es que el engagement ha caído en algunos puntos estos últimos años. No ha sido el mejor año del engagement en cuanto al estudio si lo comparamos con otros años, pero sin embargo se ha mantenido la viralidad y han mejorado la eficiencia, con lo cual digamos tenemos un problema en cuanto al engagement, que también ocurre porque cambiamos las marcas varios años y no siempre es exactamente homogéneo, pero podríamos decir que está cayendo un poquito el engagement, pero sin embargo están trabajando bien la viralidad y la eficiencia en cuanto a publicar menos para conseguir más.
Claro, bueno. Y por puntualizar este tema, lo que ocurre también que al haber más actividad en redes sociales, o sea, muchas veces pensamos o decimos, oh Dios mío, es que me han baneado en esta red social, pero lo que ocurre es que hay mucha más gente creando contenido, entonces es normal que los ratios de engagement se dividan, porque cada vez hay más gente. Cuanto más gente hay, más complicado es. Pero es lo que dice Marcos, no significa que haya bajado la eficiencia, sino que los datos se reparten.
Está claro. Terminamos ya porque se nos acaba el tiempo. Borja, cuéntame algunas best practices de las marcas, de sus estrategias en las redes sociales, en minuto y medio.
Venga. Bueno, yo creo que como gran titular, las marcas están, por lo que estamos viendo, están sabiendo entender cada vez más las reglas del juego de las redes sociales, ¿no? Entonces, hay distintas best practices, pero una gran conclusión que vemos es que la naturalidad es algo que se percibe muy bien en las redes sociales porque produce cercanía. Entonces, vemos cómo, bueno, territorios como la música funcionan muy bien con las marcas. Estamos viendo también la tendencia que nunca muere, que es el contenido en tiempo real. Es decir, hay un hito y a partir de ahí las marcas aprovechan para crear contenido asociado a ese hito, ¿no? Y más en redes sociales como puede ser X o Twitter, donde las tendencias pues se priman y es más, los algoritmos potencian este tipo de tendencias, ¿no? Cuando las marcas se suman. Entonces, un ejemplo es la Eurocopa, con Lamine Yamal, que vimos como, bueno, había muchos memes en los que aparecía el propio jugador mientras estudiaba para sacar los exámenes de la ESO. Bueno, pues veíamos también cómo en paralelo estaba metiendo a España en la final, ¿no? Con el golazo que marcó a Francia, ¿no? Pues las marcas se sumaron a ese tipo de hitos. Es un contenido que simpatiza, que engancha muy bien con la audiencia. Y como último punto, la inteligencia artificial vemos como cada vez se está utilizando más, con una producción de contenido de muchísima calidad. Y que vemos que esto es algo, una de las tendencias que va a ganar fuerza, ¿no? Sobre todo por todas las oportunidades que nos está ofreciendo y bueno, esas serían un poco las líneas de las best practices.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias Isabel Romero de Metricool, Marcos Blanco de Gestación y Borja Lorenzo de Alchemy por habernos contado las cosas de este observatorio de marcas en redes sociales en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.